El propósito de Dios para el matrimonio, en eso estuvimos la semana pasada. Comenzando estas charlas que entiendo, hermano por Dios, que son tan necesarias para nuestra iglesia, fortaleciendo la familia. Antes nuestro eslogan era fortaleciendo la familia con la palabra de Dios. Eso era el eslogan que teníamos afuera en el templo. Siempre uno pone un letrero y abajo teníamos un dicho, ¿no? Ese eslogan. Y era fortaleciendo la familia con la palabra de Dios. Y, ese propósito, aunque lo sacamos de adelante del letrero, sigue siendo un propósito en nuestra iglesia. La semana pasada comenzamos a hablar acerca del propósito que Dios tenía para el matrimonio. Y entendimos una cosa por la Biblia, después de 4 versículos. Uno dicho allá en el Edén y 3 dicho después del Edén. Es decir, uno antes de la caída y los otros 3 después de la caída. Es decir, el principio se mantiene. No se alteró el principio a pesar de la caída. Dios no ha justificado nuestros pecados en esto del matrimonio. ¿Y cuál fue esta declaración? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces estamos estudiando un poco cuál es el propósito que tenía Dios cuando declaró el matrimonio. Y era dejar el hombre a su padre y a su madre y unirse a su mujer y ser una sola carne. Entonces estamos en ese desglose de información. La semana pasada hablamos de esa parte, la primera parte del plan de Dios para el matrimonio. Esto es lo que Dios espera de mí, ¿ok? Y esto lo quiero dejar bien claro. ¿De mí quién? Del esposo y de la esposa. Que haya una claridad en este propósito, en este sentir, que haya una unidad de pensamiento. ¿Cuál es la unidad? Primero, que Dios quiere que el esposo y la esposa dejen a padre y a madre. Esta es una cosa que tienen que tener ambos. Yo tengo un hijo que tiene todo el deseo de casarse, ¿cierto? Ya está en una edad, tiene una novia cristiana, gracias a Dios. Entonces la pregunta siempre de un novio, de una novia, de alguien que está por casarse, tiene que ser esta. Bueno, ¿y qué Dios quiere de mí? Y lo primero que podemos ver en la Biblia, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? Es que el esposo y la esposa dejen papá y mamá. Y eso fue lo que la semana pasada vimos por varios pasajes. Eso no significa, obviamente, que deben abandonar por completo a sus padres. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con una separación, hermanos, de mente, de ideas, de codependencia o dependencia emocional. Tiene que ver con tener una relación formal, unida, dependiente, ya no con los padres, sino con la esposa o el esposo, depende de quién sea el individuo allí, ¿cierto? Entonces, aclaramos varios conceptos de eso y creo que si usted quiere repasar algo de eso, tiene que ver el culto de la semana pasada, ¿ok? Pero allí están los principios acerca de este asunto. Y dijimos lo siguiente, es verdad que deben procurar ser buenos hijos o buenas hijas y buenos padres, pero más deben preocuparse por ser un buen esposo y una buena esposa. ¿Amén? Ya, eso es claro. Usted puede ser un buen papá, una buena mamá, un buen hijo, una buena hija, pero más que todo eso, usted tiene que ser un buen esposo y una buena esposa. Y eso es el principio bíblico para los que son matrimonio. Así que ninguno podría excusarse diciendo, no, es que yo doy toda mi fuerza para mis hijos. No, es que tú sabes que yo me desgasto harto por cuidar a mis padres. Mire, todo eso tiene que ser en un porcentaje muy medido. Porque usted no puede afectar por estas relaciones la relación más importante que usted tiene. En este mundo hablando es su esposo y su esposa. El resto tiene que llevarse un porcentaje de tu preocupación, incluso de tu presupuesto, incluso de tu fuerza, pero no se puede llevar la mayor parte. Porque aquí hay un vínculo, hay una relación que es la que debe tener mayor peso en tu vida. Y a veces la esposa es ofendida y llega a odiar a la suegra porque es una competencia demasiado fuerte. Y a veces para el esposo, el papá o su suegro llega a ser una competencia demasiado fuerte. O puede ser al revés también, es decir, cuando ponen a alguien sobre la relación primordial, a veces los hijos llegan a ser un problema para los esposos, ¿cierto? Porque la mamá se va solo con los hijos y el esposo queda aparte y lo más importante pareciera en esa familia son los hijos. Y eso genera conflictos. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, ahí hay que tener mucho cuidado. Si usted no pone en el peso equitativo, si usted no sabe dosificar, si usted no sabe priorizar, va a generar problemas. Esto es igual, y voy a extender solo esa idea, esto es igual, hermano, cuando uno tiene un hijo favorito. Ya ese hijo favorito, todos los halagos son para él o para ella, todas las oportunidades son para él y para ella, todas las cosas buenas son para él y para ella, pero los demás como que sobran. Eso genera también una mala relación entre ellos. ¿Por qué? Porque obviamente usted está siendo muy evidente en darle la preferencia a uno de sus hijos. Por lo tanto, esto, hermano, va a generar un conflicto familiar. Al igual que si usted reemplaza a su esposo por los hijos, por su papá o su mamá, es decir, hermano, a todos se les da una cuota de atención. Obviamente no queremos olvidar a nadie, queremos ser de bendición para todos, pero cuando hablamos de prioridades, el esposo y la esposa son una prioridad según Dios. Según Dios. No nos escondamos, por lo tanto, atrás de los hijos, o no nos excusemos por los hijos, no, es que tengo que ir a atender a los hijos. No nos escondamos atrás de los quehaceres de la casa, no nos escondamos a través de la ocupación hacia los padres. No, hermano, aquí usted tiene una prioridad más que toda otra prioridad, su esposo y su esposa. ¿Amén? Eso es lo que la Biblia enseña. No es algo que el pastor dice, ¿ok? Es algo que la Biblia enseña. Yo le voy a comunicar lo que entiendo, que la Biblia lo ha dicho 4 veces por lo menos a través de toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, antes y después de la caída. Entonces eso es importante. A equilibrar y a dosificar y a poner esto en equilibrio. Los esposos deben preparar su propio camino. De hecho, escuche esto, hermano. Los esposos deben preparar su propio camino para cuando sus hijos se vayan. Los que somos casados, un día nuestros hijos se van a ir, ¿sabía usted? ¿Qué le va a quedar? Cuando los hijos se van, ¿qué queda? Queda lo mismo que comenzó esa familia, si Dios permite, ¿cierto? El mismo matrimonio, la misma esposa. Los hijos van a cumplir su etapa, los hijos se van a ir. Y si usted no preparó el camino, no cultivó su relación matrimonial el día que los hijos se vayan, muchos les pasa esto. Un día que los hijos se fueron, también se acabó el matrimonio. Porque se dieron cuenta que lo único que mantenía el matrimonio eran los hijos. Y su único punto de encuentro en la vida eran sus hijos. ¿Y qué pasa si los hijos se van? Ya no hay ningún punto de encuentro. Básicamente somos dos desconocidos que tenemos distintos intereses y de verdad lo único que hemos hecho es usar a los hijos por los 20 y tantos años que Dios nos dio a los hijos. Hoy día a los 30 y tantos y otro hasta los 40 y tantos, pero bueno, ya creo que es un pecado vivir. Bueno, no importa. La cosa es que usaste a tus hijos toda la vida para evitar este desencuentro que era inevitable. Pero lo evitaste hasta que los hijos tuvieron. Un día que los hijos ya se fueron, gracias a Dios hicieron sus matrimonios, se fueron de casa, salieron de su vida de forma principal. Si no cultivaste tu relación matrimonial, hasta ahí va a llegar tu matrimonio también. Y ahí va a ser peor porque tú ya tienes caminos distintos hechos. Tienen caminos hechos, pero todos distintos. Ninguno, y se vuelve a cumplir el mismo pasaje que uno debe analizar cuando uno está por casarse, cuando uno está de novio. ¿Cuál? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Hermano, cuando uno es novio, le citan ese pasaje. Yo siempre se lo cito a los novios. ¿Por qué? Porque no van a andar juntos por la vida si no están de acuerdo. No importa si son creyentes o no, ¿entiendes? Siendo aún los dos creyentes, si no están de acuerdo como quieren vivir su fe, igual no van a andar juntos. Entonces, el texto, el profeta lo dijo, ¿cierto? ¿Andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? La respuesta implícita es no. Y ojo, después de criar, de ver a nuestros hijos crecer y se van, vuelve el mismo versículo a nosotros. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Si no te pones de acuerdo en la vida, antes que se vayan los hijos, te vas a separar. O vas a vivir con tu esposa o con tu esposo, pero vas a vivir con ella, así en la casa, pero no vas a tener un matrimonio feliz. No va a ser un desarrollo de una vida feliz. Por eso hay que preparar el camino. Para cuando ya el nido esté vacío, no esté vacío nuestro corazón allí de la relación más importante que Dios nos ha dado a cuidar, que es nuestra relación matrimonial. ¿Tiene proyectos cuando sus hijos se vayan de la casa? ¿Ya pensó en algún proyecto, algo que les gustaría hacer antes que se, o sea, después que se vayan? ¿O apenas se vayan? ¿Dónde se quiere ir? ¿Qué quiere hacer? Ah, yo me quiero ir sola para un lugar paradisíaco. Ya, si piensa eso, entonces su matrimonio debe estar muy mal ahora. Porque los matrimonios, hermanos queridos, cuando están bien, siempre piensan juntos en cosas. Siempre tienen sueños en común, no separados. Cuando uno empieza a tener sueños separados, porque usted es una persona independiente. Si es independiente, estás en peligro de perder tu matrimonio algún día. Bueno, unas palabras para los padres. Cuando sus hijos se casan, no deben procurar organizar sus vidas. Deben permitir que el joven marido sea la cabeza de su casa. que tome él mismo las decisiones, que considere a su esposa y no a ustedes como su responsabilidad primaria y su ayuda. En el caso de la niña, de la esposa joven, deben alentarla a depender de su esposo y no de ustedes en cuanto a dirección, ayuda, compañerismo y afecto. ¿Lo escuchó bien? Si no, vuelva a ver el culto, ¿ok? Vuelva a ver esta parte. Pero los padres, queridos hermanos, no debemos permitir o no debemos invadir la vida de un matrimonio joven. Tenemos que dejarlos que ellos tomen las decisiones. Él es la cabeza de ese nuevo hogar. Y esa niña debe recibir la dirección de su esposo, de su nuevo esposo. Y que él la vaya guiando por el camino, aunque van a ir viviendo algunos desencuentros naturales, normales, eso no es grave. Esas cosas con un poco de ánimo y consejo, ellos salen adelante. Pero él tiene que ser el rol de la cabeza del hogar, no sus padres. Y para ella, la persona que debe empezar a darle los consejos y a quien de ella se debe acostumbrar a recibir consejos de su esposo. Eso debería funcionar así. ¿Por qué no funciona a veces? Una, porque él, teniéndole temor a veces a la señora, no da ideas. A veces la señora es de carácter fuerte y le pegó un rugido. Y él dijo, ah, bueno, dígame usted cómo se hace. Y el hombre se acobarda en el primer tránsito de esto, y ahí no, el hombre tiene que decir, mi amor, no me levante la voz. No me levante la voz. Usted tiene que respetarme como yo te estoy respetando. Y mirarla a los ojos, ¿ok? No juegue con esto. Y se lo digo en serio, hermano, no juegue con esto. No le permita a su esposa hacer falta de respeto, nunca, nunca. Si es al revés, hermana querida, también dígale, amor, así no se trata una dama. Yo soy su esposa. Con mayor razón me tiene que tratar con cuidado. Soy un vaso frágil para usted. Mírelo a los ojos y no le permita pasar más allá. Porque, hermano, una cosa que sí se debe siempre practicar en un hogar es el respeto. El día que se pierde el respeto, se pierde todo, hermano. Se quema la casa, ¿entiende? Esto no es un juego. Hay mujeres que no dicen nada con la boca, pero con la cara le faltaron el respeto a todo el momento, igual al otro lado. Cuando el hombre es despectivo, burlón y tiende a ridiculizar a su esposa, entonces, ¿qué estás haciendo? Ella es tu esposa. El único que queda mal parado en todo eso es uno mismo, hermano. Si uno dice, ¡ay, la mujer tonta que tengo! Bueno, es porque se casó con un tonto, ¿o no? ¿Dónde está? Si ella, ¿entiende lo que le digo? O sea, uno ofende a la parte, a su esposa. Usted se está ofendiendo a usted mismo porque usted es el que está haciendo ese trabajo. Entonces, tenemos que tener las cosas bien claras con respecto a nuestra relación matrimonial. El respeto, hermano, considero que es una de las cosas vitales dentro de un matrimonio. Así se ganan y se pierden matrimonios. Si usted quiere toda la vida hacer un falto o una falta de respeto, usted va a perder todas las relaciones, porque yo no creo que haya gente que aguante toda la vida que le falten el respeto. Bueno, hablando de respeto, cuando los hijos se le casen, respete su espacio. Déjelo que hagan su vida. Usted solo déle el consejo cuando sea apropiado, no se ande metiendo. Déjelo que ellos, hermanos, desarrollen su carácter como líder y ella también como buscadora del consejo de su esposo. Eso tienen que hacerlo así. Bueno, en segundo lugar, ¿qué más dice Dios hablando del propósito de Dios para el matrimonio? Marcos capítulo 10, vaya Marcos capítulo 10, versos 7 al 9. En segundo lugar, Marcos 10, 7 al 9. En segundo lugar, Dios quiere que marido y mujer se unan el uno al otro. Mire Marcos 10, 7 al 9. Estaba leyendo este pasaje cuando estaba repasando este estudio, y me parece tan interesante. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Lea conmigo el verso 8, ¿qué dice? Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Alguien explicó una vez que esta palabra, cuando dice ser una sola carne, ser uno, el concepto es como tomar dos hojas muy delgadas, como estas de Biblia, ¿no? Y llenarla de pegamento y juntarlas. ¿Cuándo usted va a poder separar esas dos hojas. Bueno, si usted las pega, las sella con un pegamento, pero muy fuerte, la respuesta es nunca. Y si las quiere separar, ¿qué va a hacer? Inevitablemente se van a romper. ¿Qué es un divorcio? Es el intento de separar algo que está sellado con pegamento. Cuando se divorcian, porque hay divorcio, ¿cierto? Alguien una vez me dijo, pastor, si el divorcio no existe. Estás loco, ¿cómo no existe? ¿No ves gente divorciándose a cada rato? Hermano, el divorcio existe, o sea, es una realidad. ¿Qué quiere que le diga? Lamentable, pero es una realidad. Es como que usted me diga, no, si en Recoleta no hay delincuentes. Bueno, no sé en qué planeta vive, hermano, porque... no es que a mí no me ha tocado ninguno. Que, gracias a Dios que a usted no le ha tocado ninguno, hermano, pero que no hay delincuentes acá, o sea, en todos lados, ¿o no? Bueno, el punto está en que si usted quiere separar estas dos hojas, inevitablemente con ese pegamento, hermano, dos papeles frágiles, delgados, se termina rompiendo por un lado o por el otro. Por eso un divorcio, hermano, es obvio que deja mucho daño. Mucho daño. Algunos dicen, no, yo quiero estar solo mejor, hermano. Mire, separar algo así siempre trae dolor. Siempre hay desgarro en todo eso. Siempre hay algo que quede irreparablemente dañado. Siempre hay algo. Ahora, interesante lo que dice acá Marcos capítulo 10, verso 7. Por esto, ¿por qué? Por el matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué significa eso? Que el matrimonio, ¿qué lo juntó? ¿Quién te juntó en matrimonio? Dios, ¿o no? Algunos pueden decir, yo creo que Dios se equivocó conmigo, ¿no? No, hermano, Dios lo juntó, ¿o no? Pero es que, pastor, no sé. Querido hermano, querida hermana, si usted se casó, ¿está unido por quién? Por Dios. Punto. Pero es que yo no sabía si me tenía que casar. Mire, a ver, se lo explico otra vez. ¿Está casado? Si está casado, ¿eso de quién es? ¿Esa unión es de quién? De Dios para usted. Como me lo dijo una vez un hermano con mucha simpatía, me dice, mire, mientras yo era soltero, pastor, yo podía escoger. Un día que me casé, eso fue la voluntad de Dios. No tengo nada que hacer porque un día casado, ella es y será la voluntad de Dios para mi vida. Yo no tengo que volver a pensar o mirar para atrás diciendo, a lo mejor era la otra. O en el caso de la mujer, era el otro. Una vez casada y casado, esa es la voluntad de Dios para ti. ¿Amén? Tres amén. No, hermano, ya es tarde para arrepentirse, ¿ok? Ya no tiene nada que hacer. Una vez que usted se casó, ese es o esa es la voluntad de Dios para ti. Y tú no tienes que procurar, como dice el verso 9, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe usted, el hombre. Interesante, hermano, si tomáramos estas palabras como están dichas y están puestas ahí en la Biblia tan claramente que uno a veces se asombra cómo no las leemos. Por lo tanto, mi querida hermana y querido hermano, cuando vea a su esposo o su esposa, conténtese. Y dígale, Señor, gracias por este gran hombre que me diste. Ni un amén, no importa. Hermano, cuando usted vea a su esposa, diga, Señor, gracias por la gran mujer que usted me dio. Los hombres de esta iglesia están bien formados, hermano. Mienten de una forma. No, le enseñamos, hermano, a ser agradecidos. Y los varones de esta iglesia tienen que estar agradecidos por su esposa. El que haya esposa, haya el bien y la benevolencia de Jehová. Si no, mires al espejo y mire que Dios ha sido bueno. Bueno, número dos. Dios quiere que marido y mujer se unan el uno al otro. Dios dice, yo quiero que el marido se adhiera a la mujer y la mujer al marido. Eso es adherirse, lo que le explicaba con el tema de las hojas y la cola fría o el pegamento, ¿no? Como decimos acá en Chile, de esta forma. Hoy las parejas jóvenes, mis queridos hermanos, se casan con la idea de que si su matrimonio fracasa, pueden obtener el divorcio. Cuando se casan, prometen ser fieles hasta la muerte, ¿o no? ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién no lo ha dicho? Cuando se casan, prometen ser fieles hasta la muerte, pero mentalmente añaden, pareciera que lo añadieran, siempre y cuando nuestros problemas no sean demasiado grandes. Algunos serían felices con la posibilidad de renovar la libreta de matrimonio, como se renueva un contrato de arriendo. Así cada cierto tiempo tendrían la posibilidad de desistir de su decisión. Qué lindo sería para algunos que cada año renovamos, ¿ya? Imagínense cuántos divorcios tendríamos si cada año pudiésemos renovar esta relación. Les voy a hacer una pregunta, pero no la responda. Por el bien de tu alma, de tu cuerpo y de tu espíritu. Pero te hago una pregunta. La voy a hacer igual. Pero no lo diga, no haga ni un gesto, ¿ok? Solo usted piénselo. Si tú hubieses tenido legalmente la posibilidad de renovar tu matrimonio una vez al año, ¿lo hubieses hecho alguna vez en tu vida? No haga ni un gesto, ni voy a mirar. Pero habrías renovado, podría haber dicho no, ya con este no. Y bueno, espero el año tranquilo y pues ya, se acabó. Yo pienso que la gran mayoría de nosotros lo haríamos. Lo haríamos. Con pena lo digo, pero yo creo que la mayoría de nosotros lo hubiésemos hecho. O nosotros lo hacemos o nos hacen a nosotros eso. Porque hermano, el hombre mientras más libertad tiene, más posibilidades adquiere. Mientras más le digan al hombre el camino es fácil, más fácil lo toma. El hombre, hermano, nunca fue, después de la caída, el hombre no ha sido diseñado y no tiene en su ADN la fidelidad. No la tiene. Por eso yo de usted no puedo esperar nada diferente que usted me diga, no, si yo lo hubiese hecho. Todos, hermano, probablemente lo hubiésemos hecho, hombres y mujeres, uno y otro caso. Los menos hubiesen dicho, no, nunca lo he pensado y aunque lo he pensado, nunca lo haría. Teniendo ahí el papel, nunca lo haría. Pero son los menos. Y los más hubiesen dicho, sí, yo renuevo nomás. Renuevo y se acaba este problema. Mi querido hermano, gracias a Dios que Dios no nos dio una relación así. Si no, imagínese hoy día, ¿cómo sería el desorden social que tendríamos? ¿Cuántos maridos, cuántas esposas ya hubieses tenido? ¿Lo ha pensado? ¿Cuántas esposas ya hubiese tenido usted en su historial? ¿Cuántas renovaciones? ¿Cuántos esposos hubiese tenido usted, hermana? ¿Cuántas renovaciones? Bueno, interesante para mí pensar cómo el hombre a veces busca leyes que le hagan que esto no sea tan significante. Y hoy día, hermano, aún sin leyes, la gente lo hace igual. Dios quiere que marido y mujer se unan el uno al otro. Hoy las parejas jóvenes se casan con la idea de divorciarse. Ahora, el matrimonio, mis queridos hermanos, quiero declararle algunas cosas acá que espero que las concientice. El matrimonio no es cuestión de suerte. Algunos dicen, oh, es que a ti te salió un esposo súper bueno, tuviste suerte. Oh, a ti te salió una señora súper buena, es que tú tuviste suerte. Hermano querido, hermana querida, el matrimonio no es cuestión de suerte, sino de una decisión basada en principios bíblicos. Uno cuando se casa, no se puede casar así como voy a tirar la moneda al aire y, oye, me gustan estas dos chiquillas, a ver, pero voy a tirar la moneda, cara derecha, y no sé, el sello a la izquierda. Y la moneda cae parada. No. Cayó cara, me fui a la derecha. Con esta me casé y resulta que tuvo problemas con ella, pero le digo algo. Si hubiese caído al revés la moneda y usted se casa con la de la izquierda, igual hubiese tenido problemas con ella. No se trata de suerte, ¿se trata de qué? Se trata de una decisión basada en principios bíblicos. No te casas a tontas y a locas, tampoco te casas con la que más te gusta físicamente. Tenga cuidado con eso. Uno se tiene que casar en base a principios bíblicos. ¿Como cuáles? Número uno, si lo quiere anotar por ahí para darle consejo a sus hijos o a sus nietos, o un vecino, a quien quiera, un hermano joven, ¿cuáles son los principios bíblicos con los cuales decidimos nuestro matrimonio futuro? Oración, primero. Debemos estar orando por nuestra futura esposa, ¿cierto? En el caso de los que son solteros. Orar, Señor, guíame a la persona correcta. Señor, no me dejes desviar mi corazón o que solo por mis ojos, sino por de verdad, por convicción. Ayúdame, Señor, a ser un buen esposo, a prepararme, prepárala a ella, guárdala a ella, guárdame a mí. Aunque no la conozco, Señor, guía su corazón, guía su vida, cuídala. Oración. Número dos, observación. Cuando ya sabes, más o menos intuyes quién es. Yo tengo una historia muy linda con mi esposa de esta relación. Yo estuve observando a mi esposa más o menos 3 años. Al principio la miré y me gustó al tiro. Yo dije, esta muchacha está bonita. Y no éramos nada, ni siquiera éramos estudiantes del mismo lugar. Yo la vi nomás y ella tenía una relación, ¿cierto? Estaba como de novia de un chico. Pero esa cosa no iba a fructificar, sabía yo. Lo profeticé. Cuando la vi dije, esto se va a acabar, esto no va a durar nada. Bueno, la cosa es que yo la vi esa vez y nunca más la vi. Después me la encontré en la facultad, en ese tiempo se llamaba seminario. Y estaba la misma chica allí. Y después fuimos a un viaje misionero y en ese viaje misionero yo dije, esta es la mujer de mi vida. Y eso era en mi primer año de seminario. Y yo tenía claro, esa es la mujer. Pero ella hacía cosas que a mí no me gustaban para mí. O sea, yo la saludaba, ella no me saludaba. Yo era muy chistoso, hermano. Me iba bien en mis relaciones sociales, pero ella era la única que se hacía la importante. Y decía, ¿por qué esta chica no me... Si todas se mueren por mí y ella no? Y eso me hacía preguntarme, ¿qué le pasa a esta mujer? Resumidas cuentas, pasaron los años. Su actitud me ayudó mucho a observarla, a mirarla, a tomarla en serio. Cada vez que yo quería tener una interacción, un diálogo, ella era cortante, ella siempre tenía cosas que hacer, cuidaba mucho a su familia, muy responsable en su casa. Nunca tenía un tiempo libre para sociabilizar, ella siempre ocupada en casa. Entonces los ratos que nos veíamos eran los estudios. Para mala fortuna mía, ella se sentaba delante mío. Entonces habían días que yo, orando, hermano, yo digo, Señor, yo dejo todo en tus manos, pero ella se sentaba delante y a veces el profe estaba hablando y la clase no era tan entretenida y me ponía a mirar a mi esposa, bueno, a esta niña en esos días. Y a veces habían clases que yo me iba al seminario que vivíamos al frente y yo me ponía a orar, le decía, Señor, perdóname, porque la clase no me acuerdo nada. Pero me acuerdo de la niña esta y no me deja tranquilo. Entonces, por favor, concentra mi mente. Hasta que el último tiempo, hermano, pero me dio 3 años para observar su conducta, su comportamiento, sus días buenos, sus días malos. Nunca le dije nada a ella y nunca le dije nadie a ninguno. Ni siquiera mi mejor amigo sabía nada. Porque los amigos son lo más copuchento que hay, hermano. Si quiere echar a perder una sorpresa, cuéntaselo a un amigo. Y los amigos, hermano, no saben guardar secretos. Se le arrancan los secretos. Son tan entusiastas que, uy, ¿sabes lo que supe? Y ahí va. Entonces yo me prometí, una vez tuve una relación como de pololeo acá con una chica cristiana. Y desde que rompí esa relación, que fue muy mal hecho eso porque estaba muy desorientado, nadie orientaba esas cosas en esos años. Por eso aprendí, hermano, que nosotros los creyentes tenemos que hablar de estas cosas y hay que orientar a nuestros jóvenes. No, el pololeo no es bíblico, no es correcto, hermano. De verdad que no. No tiene ningún propósito. Menos 15, 16, 17, 18, 19 años. ¿Qué tienen para ofrecer? No tienen nada. Lo único que van a hacer es pasarla mal y quizá equivocarse de una manera tan grave que van a echar a perder su futuro. Los chicos lo primero que tienen que hacer es estudiar, hermano, es tener algo para ofrecer, ser alguien en la vida para ofrecer algo, siquiera un pequeño piso en el cual puedan vivir, algo que él pueda sostener un trabajo, entiende, una profesión, ya sea, o algo. Bueno, cierre paréntesis de eso. Observar, hermano, es clave. Usted tiene que observar a la persona con la cual usted le bajó el interés espiritual. Y si tú ves que esa persona responde bien a lo que tú esperas, a los principios que tú tienes, tú dices, bueno, por allí puede ser. Entonces, observación. 3 años, hermano, yo pude estar observando y yo creo, y hasta el día de hoy estoy seguro que no me equivoqué. No porque yo sea algo especial, sino porque le di tiempo a Dios que me mostrara. Le decía al Señor, muéstrame. Si ella es tu voluntad para mí, porque yo lo siento así, que es fuerte, pero muéstrame tú. Para que no sean mis pasiones, sino que sea tu voluntad. Porque un hermano igual tiene que amar a la persona, ¿no? No es como que, ya contigo. No funciona así, hermano. El corazón tiene que moverse hacia esa persona, pero uno tiene que decir, Señor, ¿y esto es tu voluntad para mí? Permíteme ver si esto está bien o esto está mal. Permíteme ver si ella es o ella no es, o él es o él no es. Y hermano, después de eso, solo te queda ser honesto contigo mismo. Honesta contigo misma. Bueno, ¿qué más? para ya no alargar más ese asunto. Oración, observación, evaluación. Y evaluación, hermano, tiene que ver con ser honestos. Si en la evaluación tú dices, no, ella no es para mí, porque de verdad no caminamos juntos, no me gusta su forma, me gusta su físico, pero no su forma. Me gustan ciertos aspectos, pero más son los que no me atraen que los que me atraen. Tiene ciertas cosas convenientes y otras que no. No tengo paz absoluta, pero quizás tengo un 90-10. No, hermano, no un 90-10. ¿Sabe cuál es la seguridad que uno tiene que tener? No un 90-10, no un 70-30, no un 80-20, sino un 200%. No puede haber duda, ni una pregunta. Tiene que estar usted seguro un 200%. ¿Y sabe que en la voluntad de Dios eso se siente así? No hay ningún reparo, no hay ningún arrepentimiento. Lo único que uno quiere es dar el paso y ser feliz, y se ven felices y luchan por su felicidad. Cuando usted antes del noviazgo ya tiene duda, ya tiene sombra, ya está cuestionándose y dice, bueno, estoy un 70-30, estoy como más bien que más mal, eso no funciona. Es un 200%. Usted no puede tener una pregunta, hermano. No puede tener una duda de esa relación. Si tiene dudas de esa relación, entonces esa relación no debería ser. Pero he ahí que muchos, antes de llegar a esa evaluación, ya hicieron cosas inapropiadas. Ya se comprometieron físicamente. Y eso ya genera una dependencia, no un discernimiento, sino un compromiso. Y una cosa más diría yo que debe estar allí es el consejo. Una vez que yo oré, observé, evalué y todo va bien, después me someto al consejo de otros. ¿Qué dicen los demás? Gente de Dios, gente espiritual, gente que me ama, que la ama. Padres, si están cercanos al Señor. Y aunque no lo estuvieran, también escuchar su opinión. Pastor, pastores, las esposas de los pastores. Usen todos los radares posibles. ¿Qué ven? Porque usted sabe que la gente en el noviazgo puede ser lo más hipócrita, o en este proceso de enamoramiento pueden ser la persona más cínica e hipócrita. Solo quiere mostrar la mejor cara que tiene. Entonces, con varios radares, usted puede saber si esto es genuino o no. Bueno, y lo otro diría yo para terminar es objetividad. Tienes que ser objetivo con la observación que estás haciendo. Tampoco, cuando digo objetividad, hermano, tampoco pida más de lo que usted también es capaz de dar. O sea, usted a veces tiene una lista de 30 requisitos. ¿Y usted cuántos cumple? No, yo cumplo 3 de los 30, pero es que yo quiero lo mejor. Ya, ¿y ella no tiene derecho a tener lo mejor también? Si usted va a pedir 30 cosas, esté dispuesto a dar 30 también. Sea objetivo. ¿Ok? Entonces, este es el asunto. Tiene que ser objetivo también. Y son principios bíblicos al final, hermano, para darle todos los versículos de eso, pero existen todos los textos para esos principios hablando de una relación matrimonial. Algo más, hablando del matrimonio. El matrimonio no es un asunto de conveniencia, sino de obediencia. ¿Amén? Usted no se casa para ganar algo. Usted se casa en obediencia al principio y al mandato de estar unidos en matrimonio. Usted no se casa para ganar, usted se casa para hacer ganar a alguien. Porque esto no es por conveniencia, no es para que a mí me amen, es para yo amar a la otra persona. Eso, hermano, debe ser una pregunta y un autoexamen que debe ser muy honesto. La pregunta es, ¿por qué me quiero casar? Y la gran mayoría de las personas responde, porque quiero que alguien me ame. Error. Craso error. Grave error. ¿Para qué se casa uno? Para amar a otra persona. Por eso muchos se decepcionan, ¿no? Yo pensaba que me iba a amar. Bueno, ¿usted se casa para qué? Otros dicen, yo me caso para ser feliz. No, hermano o hermana, usted se casa para hacer feliz a alguien. Usted no piensa en usted, piensa en la persona. Nótese los matrimonios bíblicos los aspectos bíblicos del matrimonio, hermano, siempre son el dar para el otro, no que me den. No esperar del otro más, sino yo dar más de mí para el otro. Eso es el matrimonio bíblico. De hecho, el amor de Dios, hermano, es así, ¿o no? Dios siempre da más de lo que Él recibe, pero Él lo da con gozo, con gratitud, con generosidad. Pero muchas veces la gente cuando se casa dice, oh, yo me voy a casar porque cuando me case voy a ser feliz, cuando me case me van a servir, cuando me case me van a amar y todo es me y mí y yo. Ya, ¿y cuándo es Él o la y Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo aparece en el vocabulario del matrimonio? No, yo me caso y yo me quiero casar porque quiero amar a una mujer. Quiero amarla y hacerla feliz. Quiero hacer de ella también parte de mi vida. Yo vivir un poco para ella o vivir para ella para, con el fin de darle felicidad y que sea una mujer feliz. Entregarle más de lo que ella me pueda dar a mí. Es la meta del hombre. Sustentarla, cuidarla, protegerla, mimarla, hacerla sentir una reina en mi hogar. La persona más importante en mi vida y que ella sepa que ella es más importante que todos. Y que todo lo que tengo en este mundo. Hermano, si eso fuera así, todas las esposas aquí estarían muy contentas, ¿o no? Sí. Lo mismo al revés. Si Él fuera el hombre de tu vida y tú se lo recordaras, y tú te entregaras para Él y vivieras para Él y fueras muy amorosa con Él y muy entregada con Él, muy devota hacia Él, y lo pusieras siempre a hablar bonito de Él, ¿no seríamos los hombres más contentos? Sí. Ahora imagínense la combinación de dos, de esta misma mentalidad. ¿Cómo sería ese matrimonio? Increíble. Lamentablemente tendríamos que decir hoy día casi único en su tipo. Pero existen esos matrimonios. Hay matrimonios felices, hermano. A veces medio cansados estamos, pero plenos. O sea, felices. Felices de estar casados con quien estamos casados. Que brotan de esas mujeres palabras de halago hacia su esposo y del esposo hacia la esposa. Y eso es evidente, que viven felices. Y los hijos lo notan, hermano. Esa es la bendición. Un testimonio tremendo para nuestros hijos, la siguiente generación. Sabrán lo que quieren buscar, sabrán lo que quieren tener cuando vean a los padres felices en su relación matrimonial. Pero seamos honestos, ¿cuántos padres han hecho buen trabajo en eso? ¿Los tuyos hicieron buen trabajo? ¿Te mostraron un matrimonio feliz? ¿Creciste con padres casados y felices casados? Muchas veces los padres, hermanos, no hicieron ese trabajo con nosotros. De hecho, muchos de nosotros nos casamos con miedo. No de la esposa, sino de que podríamos fracasar porque tuvimos puros padres que fracasaron en su matrimonio. Y esa es casi la generación de nosotros. Y de ahí en adelante, hoy día se queja mucho la gente, oh, se divorciaron esto. Pero hermano, pero antes nuestros padres, la mayoría están divorciados. ¿O no? La gran mayoría de nuestros padres no están juntos. Entonces, hoy las generaciones sí están mal, pero yo digo que esto no viene de ahora, esto viene de años atrás. Hemos venido enseñándole a los hijos que divorciarse, lamentablemente, es una realidad. Y eso no debería ser. Ahora, no vamos a culpar a nuestros padres que no conocían a Cristo, pero nosotros que sí conocemos a Jesús, deberíamos tener muy claro que el divorcio no es un camino para nosotros. De hecho, debería ser el camino que no queremos seguir. No es algo que yo busco, es algo que llegó a mi vida. No es algo que yo provoco, es algo que me vino, que no lo pude evitar porque se me vino. Eso debería ser nuestra mentalidad. Bueno, el matrimonio, mis queridos hermanos, otra cosa, el matrimonio está basado sobre el compromiso, no sobre los sentimientos o la atracción o necesidad física. No significa que estas cosas no sean importantes, pero estos factores se tornan insípidos cuando no existe un verdadero compromiso el uno para con el otro. El matrimonio, curiosamente, es visto de tres formas en la vida de los casados. ¿Cómo lo ven el matrimonio en los casados? Número uno, como un Edén, un paraíso. Número dos, como una cruz. ¿Ha escuchado eso? Esta es mi cruz. Bueno, y para otros es un infierno. Así que visto de la manera de los casados dicen que el matrimonio para algunos es un paraíso, un Edén, para otros es una cruz y para otros es un infierno. Le voy a dar un consejo. De las tres miradas generales que hay, procure hacer del suyo un paraíso, un Edén. ¿Por qué? Porque todo lo demás es demasiado difícil al punto que obliga al lamento. Y eso se lo digo muy honestamente, querido hermano, si no tiene un Edén en la casa, probablemente tiene una cruz. Y si no tiene una cruz, peor aún, puede tener un infierno. En ambos casos se causa lamento. Por eso cuando la gente se lamenta mucho de estar casado, es porque alguien o los dos están haciendo muy mal trabajo. Algo está muy mal si se están lamentando. Si usted escucha expresiones de lástima, de pena, de cansancio, de que todo está mal, me parece que tienen que trabajar en esa relación matrimonial. Porque la idea no es tener ni una cruz ni un infierno, sino que un paraíso. Un pedacito de cielo, dicen algunos escritores, ¿cierto? Algunos comentaristas, un pedacito de cielo en la tierra es un buen matrimonio. Porque usted llega a su casa y usted está en paz. Usted quiere llegar a su casa, de hecho. Pero hay algunos acá en Chile que usan mucho las horas extras y ganan dinero y la esposa dice, uy, qué bueno que tan trabajador mi esposo. No quiere estar en su casa, hermana. No te quiere ver. Está inventándose trabajo porque prefiere estar trabajando que estarte viendo la cara. Así que preocúpese si la hora extra son porque, cuál es la motivación de la hora extra. Si es porque necesitan plata, bueno, amén. El hombre es trabajador, gloria a Dios. Pero si es porque de verdad no quiere llegar a su casa y llega a la casa y no haya la hora de salir de nuevo, bueno, creo que necesitan conversar. ¿Cómo describen el matrimonio estos dos pasajes? Mire Proverbios capítulo 2. Vamos a ir terminando ya esto. Pero Proverbios 2:17. Algunas cosas que pensar o que nos vamos pensando en esto. Proverbios capítulo 2, verso 17. ¿Cómo describen al matrimonio estos dos pasajes? Proverbios 2:17. ¿Qué dice? Dice la cual... Voy a leer el 16 y 17 para que tenga un poquito de contexto. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Y Malaquías 2:14. Malaquías, el último libro que tenemos en nuestro Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 2, verso 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Cómo describen al matrimonio estos dos pasajes? ¿Qué palabra usan en común? La palabra pacto. Pacto, que es una promesa. Ambos textos, hermanos, describen al matrimonio como la mujer de tu pacto, el hombre de su pacto, es decir, una promesa hecha delante de Dios. Eso es un pacto. Interesante que antes los pactos, hermanos, en el Antiguo Testamento lo hacían matando animales. ¿Se ha dado cuenta de esos sacrificios, esos pactos? Interesante que el pacto era, esto simbolizaba el pacto, el animal que escogieran, depende del pacto, la promesa que iban a hacer. Depende el tamaño del pacto, la promesa, el tamaño del animal, ¿ok? Entonces a veces mataban, por ejemplo, un becerro y lo partían en la mitad. Y la gente se ponía en medio de las dos mitades. ¿Y cuál era el símbolo este? Bueno, la idea era que si uno de los dos que hacía el pacto con el otro, generalmente había gente, había público y habían oficiales del pueblo que un poco atestiguaban de este pacto que estaban haciendo estas dos personas. ¿Y por qué partían el animal? ¿Cuál era la idea de este símbolo? Bueno, la idea era que si uno de los dos violaba el pacto, que le cayera al que fallaba en el pacto la suerte del animal. ¿Ok? Entonces era como eso. Si yo te falto en este fallo, en este pacto, que me toque la suerte de este animal. O sea, morir. Era serio para ellos, por lo tanto, hacer un pacto. No era una cuestión simple. Y cuando se usa la palabra pacto acá, hermanos, porque se recoge la seriedad de un compromiso. Un matrimonio, por lo tanto, es descrito como un pacto. La mujer de tu pacto. Y el versículo 17 de Proverbios 2 dice, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Interesante. Es una promesa con el hombre, la mujer, y también con Dios. Eso es el matrimonio, hermano. El matrimonio no es un pacto que hiciste solo con tu cónyuge. También fue un pacto hecho ¿con quién? Con Dios. Ten cuidado con eso. Ten cuidado con eso, porque Dios es el que mejor puede evaluar nuestras decisiones. Usted me podría decir a mí mil razones. Le podría decir a su esposa mil razones, a su esposo mil razones, pero Dios conoce de verdad las razones. Y Dios va a evaluar y juzgar eso. Por lo tanto, debemos entender, hermano, que cuando dos personas se casan, prometen que serán fieles el uno al otro, pase lo que pase. Eso es lo que nosotros prometemos. En muchos sentidos, el casarse, hermano, es igual que la experiencia de convertirse a Cristo. Dejamos nuestra antigua forma de vivir para una vida totalmente distinta. Abandonamos toda relación que afecte nuestra nueva relación. Buscamos ser fieles por toda la vida. Deseamos servir a otra persona sincera y amorosamente. Y estamos dispuestos a dar nuestra propia vida por gratitud. Así es lo que hacemos con Cristo, ¿cierto? Así es lo que el Señor esperaría que nosotros hiciéramos en nuestro matrimonio. Y termino con una reflexión. El matrimonio, según Dios, involucra adherirse el uno al otro en salud y en enfermedad, en pobreza y en riqueza, en alegrías y en tristezas, en gozo y dolor, en tiempos buenos y en tiempos malos, en acuerdos y desacuerdos. El matrimonio, según Dios, significa que saben que deberán enfrentar problemas, intercambiar opiniones acerca de ellos, buscar la ayuda de Dios, resolverlos en lugar de escapar de ellos, porque no hay salida del vínculo. Están comprometidos el uno al otro de por vida. Deben adherirse el uno al otro hoy y mañana. Y esto hasta que la muerte los separe. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos estudio de tu palabra. Señor, definir lo que es el matrimonio, el propósito del matrimonio, nos ha tomado tiempo. Tanto la semana pasada como esta, Señor, vamos casi un punto por cada sermón, por cada estudio. Pero considero que es importante, Dios, que le demos relevancia e importancia a esta relación. De esta relación, Señor, fluyen muchas o todas las demás relaciones de la familia que dan estabilidad a una sociedad saludable, a hijos que crecen seguros, a una crianza, Señor, respaldada, a un ministerio, incluso a la iglesia, que glorifica tu nombre. Señor amado, el matrimonio no es un juego, es algo serio. Ayúdanos, Señor, a no huir de esta relación, sino adherirnos a aquella, Señor, que usted un día llamó a nuestras vidas para ser nuestra esposa y en el caso de las esposas, a sus esposos. Ayúdale, Señor, a adherirse como buen matrimonio, a entenderse, a luchar, Señor, por lo que tú entiendes que es tu voluntad. A buscar puntos de encuentro, Señor, en aquellas cosas que hoy día luchan en entenderse. Señor, no nos han librado de todas las dificultades en un matrimonio. Somos dos entes, Señor, a veces egoístas y pecadores. Pero tenemos a Cristo en nuestros corazones y eso hace una gran diferencia. Señor amado, yo te agradezco porque tú procuras unirnos en tu palabra, enseñarnos. Oro, Señor, que hayan corazones dispuestos en este lugar, dispuestos, Señor, a reconocer sus culpas, sus errores, a pedir perdón, Señor, si es necesario, a buscar, Señor, cumplir con tu plan en su relación matrimonial. Señor, a puerta cerrada, cada matrimonio aquí sabe lo que es, sabe lo que son, sabe lo que han hecho. Y te pido que asimismo, a puertas cerradas, cada uno pueda encontrar reconciliación, perdón y un nuevo renacer, Señor, en aquellas relaciones que están hoy día sucumbiendo al tiempo, sucumbiendo a los problemas, sucumbiendo, Señor, a los maltratos, sucumbiendo, Señor, a vivir una vida no bíblica. Te pido, Dios, que todos anhelemos agradarte con nuestro matrimonio. Es mi oración por este estudio, por esta iglesia. Y te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.